Estoy muy ansioso de ir a cargar la sube. Estoy emocionado porque, a ver, le voy a cagar a la, ¿cómo se llama esto? A la mina, porque siempre me enchufa monedas de 25 y 10 centavos, cuando ya no funcionan más las de 10 centavos.
¿Ah,
Entonces
no?
ahora, ¿y funcionan para algo las de 10 centavos?
Ah, o sea, pensé que decías como que ya no tenían valor de circulación como el billete de 2 pesos, que ya no está en circulación.
La verdad que desconozco eso, pero yo no quiero que me las dé más. Entonces, hoy le voy a agarrar, me las estuve guardando para poder ir hoy. Y cuando tengan que pagarle, viste que te cobran un extra por cargar la sube. Bueno, voy a agarrar y le voy a pagar todo con moneditas de 10 y 25 centavos. 5 pesos en monedas de 10 y 25 centavos. Sí, me
Me
siento re
parece un
malo,
plan
la verdad.
brillante. Me parece un plan brillante, te aplaudo.
Es para sacármelas de encima, la verdad, porque. Tipo, no me lo hagas más. Preferible que me lo dé, que no sé, si me tenés vuelto para darme, que me lo des en caramelos. No me importa.
Igual, capaz no te las acepta. Capaz te dice, no te cargo.
Ah, no sé. Tengo que intentar. Lo que no me gusta a mí es cuando viste que lo del chino, en lugar de darte caramelos, tipo envueltos en un papel, te da gomitas y las agarra con la mano. Me da mucho asco, me da mucha impresión. Prefiero que no me dé nada.
Bueno, hay una película que salió hace poco que es argentina, que es creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero que es de un argentino que se va a China y se abre un supermercado como chino, pero en China, o sea, un supermercado argentino
Ah,
le
mira.
podemos decir, y hace todas las cosas que hacen los chinos acá, de apagar las heladeras, de darte el vuelto en caramelos, para ver cómo reaccionan los propios chinos en su propio país. Plot twist, no les gusta una mierda.
Claramente, pero pasa que el chino acá viene a ser comerciante y trata de ganar la mayor cantidad de plata que puede. Allá están siendo el cliente, no el comerciante.
Sí, claro, pero, o sea, lo que me gusta de la película es que es como que es un poco de su propia medicina y cuando los comerciantes chinos acá se quejan de cómo reaccionamos nosotros, pero ellos reaccionan igual allá, es como esa doble moral, si se quiere.
Uno de los temas acá que tenemos anotado, por ejemplo, es Starbucks de Follow Up. ¿Me podés explicar un poco de qué trata eso?
Sí, porque el tema fue así. En mayo fue el mes de mi cumpleaños, como bien sabés, pero el resto de la gente no. Y en los que tienen la tarjeta de Starbucks, que tienen el sistema de puntos de Starbucks Rewards, todos los meses no, todos los meses de tu cumpleaños, o sea, en mayo de cada año, me regalan una bebida gratis, ¿no? Entonces yo fui el día de mi cumpleaños, súper emocionado, a un Starbucks para canjear la bebida, porque no quería pagar en ese momento. Entonces le doy la tarjeta a la señora, a la barista, y me dice que no tengo ninguna bebida especial, que la canjeé ya. Y yo me quedé pensando, porque yo no la había cambiado nunca en el mes, porque a propósito la estaba guardando específicamente para el día de mi cumpleaños. Y entonces la chica me dijo que llame al 0800 de Starbucks, al número que hay acá, y que pregunte, que ellos me van a saber decir. Pasó, yo me re olvidé, y como a las 2 semanas recién llamé por teléfono a Starbucks. Me atiende una señora, le explico la situación y me dice, bueno, a ver, decime tu documento, le doy mi documento, entra, se fija en el sistema y me dice, sí, vos cambiaste la bebida, la canjeaste en una tienda de Barrio Norte y me dice el día y la fecha. Había dos problemas. Primero, yo a Barrio Norte no voy hace más de 2 años fácil porque no frecuento la zona. Y segundo, a la misma hora que supuestamente yo canjeé la bebida. Yo estaba en otra tienda de Starbucks en la ciudad de La Plata, en el otro lado de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Entonces le dije, mire señora, acá hay un problema porque yo a esa tienda no fui nunca, yo estaba en otro lado, le digo, ¿te podés fijar? Y me dice, sí, acá veo que al mismo tiempo había otra transacción en La Plata. Entonces nos ponemos a investigar en mi cuenta y vemos que hay una tarjeta que yo nunca saqué de mi cuenta de Starbucks, que es una tarjeta que se dio de alta ese mismo día en la misma tienda de Barrio Norte. Entonces yo qué dije, me hackearon la cuenta, algo, no sé, me sacaron una tarjeta a mi nombre, porque vos en Starbucks tenías que presentar el DNI para que te abran una cuenta. Entonces le digo, no, mirá, yo esa tarjeta nunca la saqué, yo el beneficio nunca lo canjeé, bueno, me pidieron disculpas, me dijeron que lo van a investigar, que en 2 semanas me llamaban. Pasan las 2 semanas, no me llamaron, pasan 3 semanas, no me llamaron, llamo yo. Pregunto y me dijeron, sí, bueno, no, te vamos a devolver la bebida, Y me dijeron que lo que pasó es que el barista se confundió cuando escribió el DNI, porque ellos te piden tu DNI y en la computadora que tienen escriben el DNI y con eso sacan la tarjeta. Entonces yo le digo, bueno, está bien, cosas que pasan, no hay problema, qué sé yo. Y a lo que voy es que lo que me causa gracia es que el otro día fui a una tienda de Starbucks y a mí me gusta coleccionar las tarjetas Starbucks, como vos sabés. Y había una nueva que no tenía y la saqué, la fui a sacar. Y veo que la chica, en vez de estipear el DNI con ella a mano en la computadora, veo que lo escanea, que viste que todos los DNIs argentinos, no sé si no te diste cuenta, tienen como un código en el costado, a la derecha, abajo. Bueno, entonces veo que escanea eso y le digo, disculpa, me tengo una pregunta, le digo, esto de que tienen que escanear los DNIs, ¿hace cuánto lo vienen haciendo? Y me dice, no, esto ahora se hace 2 o 3 días. Y yo me quedé como pensando y debe decir, ah, esto lo deben haber cambiado por el problema que tuve yo. Así que nada, eso. Cambié de alguna manera las cosas como funcionaban en el Starbucks.
Igual que loco eso, ¿no? De los errores que pueden llegar a pasar. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal una vez me pasó de que se me acreditó carga en el celular porque se confundieron de número, se ve, cuando lo hicieron en alguna carga rápida o algo así. Y esos errores están buenos, por lo menos aquel que pueda aprovecharlo.
Bueno, yo de esto saqué que me devolvieron la bebida gratis y me quedé con 100 pesos, porque viste que las tarjetas de Starbucks para sacarlas tenés que cargarle 100 pesos. Y la persona que la sacó, la cuenta, como no canjeó mi bebida, nunca gastó esos 100 pesos, entonces me las devolvieron a mí, me las dieron a mí.
Ah, muy bien.
Así
Pero
que
esa
nada.
persona puede ser que también cumpla en el mismo mes que vos.
No tengo idea. A mí lo único que me dijeron de Starbucks es que la barista se confundió cuando dio de alta una nueva cuenta y tampoco me dijeron mucho más.
No, está bueno. Aparte actualizaron el sistema gracias a lo que te pasó a vos, digamos.
Claro.
Y esto no sabés si estaba pasando en otros países. O sea, capaz que era un sistema que acá no querían implementarlo porque no sabían si iba a pasar un error como ese.
La verdad no sé, sé que en Estados Unidos funciona distinto la tarjeta, ya no es más una tarjeta física, es con la aplicación del celular directamente, como también tienes la opción ahora. Entonces
Sí.
la sacás vos la tarjeta. Y no, opa, no hay tarjeta en realidad, es acumulan los puntos con un código barras que te escanean del celular y ya está. Las tarjetas físicas
Claro.
no se dan nuevas.
Pero allá en Estados Unidos se manejan todo distinto. Lo mismo, por ejemplo, China y todos esos países. La verdad que cambian hasta las aplicaciones. O sea, es una cosa impresionante.
Bueno, vos sabés que en China la gente que va pidiendo por la calle va pidiendo con que le paguen con el celular, con pagos móviles, que es re
Con pagos
loco, porque
móviles.
decís. Claro, porque en China tienen la aplicación esta Weibo, que es súper conocida, y es como una especie de Twitter, de que es un montón de cosas dentro de, bueno, que es muy popular en China. Y tiene algo que que te permite pagos móviles a través de NFC, que todos los celulares en China lo deben tener porque China está un poquito más adelantado en cuestiones tecnológicas, obviamente. Y entonces la gente que va pidiendo plata por la calle no pide efectivo. Te pide que le pagues plata con eso, que le des una limosna con eso.
Con el tema de las limonas y todo eso, la verdad que cambiando un poco el tema, ¿no? Me siento un poco dolido por todo lo que está pasando ahora, viste que hay tanto frío, las temperaturas son mínimas. Hoy, por ejemplo, llegué al negocio donde yo trabajo y el agua de la zanja estaba congelada. El frío que debería hacer para que el agua siga congelada, aunque ya le estaba pegando el sol.
Miércoles.
Entonces yo también había visto muchos casos en el que, por ejemplo, no sé si sabías, pero River Plate abrió las puertas para que gente en situación de calle pueda tener algo caliente y pueda resguardarse del frío.
Sí, lo vi, me parece muy bueno, me parece que está bueno que los clubes, porque no solo River, creo que después unos más también lo hicieron, que está bien que lo hagan, aunque por otro lado, yo pienso, no es algo de lo que se tendrían que encargar un club de fútbol, pero bueno, es lo que hay.
Exactamente, para mí debería hacerlo la iglesia. He visto muchas iglesias a las cuales ni siquiera abren. Si sigue siendo subsidiada por el Estado, porque todavía no se separó, ¿o sí? No.
Hay una cosa media rara con ese tema. Oficialmente del Estado argentino se sigue subsidiando a las iglesias, pero hace poco hay una orden, vino una orden de Francisco, del Papa, diciendo que empiecen a rechazar los subsidios de forma gradual hasta que en un punto que no se acepten más de subsidios por parte del Estado Nacional Argentino, porque Francisco justamente decía estas cosas de que había mucha crítica hacia la Iglesia como institución por aceptar estos subsidios.
¿Vos fuiste a la iglesia?
Sí, yo tomé la comunión.
Tomaste la comunión y... Pero hace mucho que no vas, digamos.
No, la última vez que fue cuando tomé la comunión.
Claro, hace un montón de tiempo. No, bueno, yo tampoco, por ejemplo, nunca fui, así que, o sea, he ido también, por ejemplo, a comuniones de amigos. Pero no sé cómo está la situación de las iglesias, por ejemplo, hoy en día, como para decir, siguen recibiendo gran cantidad de plata y se mueve mucha cosa, ¿viste? Entonces,
No.
me parece que deberían ser los primeros lugares a donde ellos puedan ayudar al prójimo, como bien siempre se estimula, pero no se hace, no lo veo, no veo movimientos por parte de la iglesia para ayudar a los indigentes, lo veo por parte de gente normal como nosotros, digamos, que no está en un convento o lo que sea.
Bueno, yo solamente puedo hablar del caso de la iglesia que tengo cerca de mi casa, porque es el único caso que conozco, pero sé que en la iglesia de mi casa, no sé bien qué días de la semana, pero sé que hay días de la semana en que les abren las puertas a las personas en
Abren.
casa. Sí, para que se puedan quedar ahí y hacen cosas. Yo he visto y en una oportunidad he ido a ayudar, pero no, ya no me acuerdo, hace muchos años que fui, ya no me acuerdo. Sé que se sigue haciendo, pero no sé bien qué días. Pero por lo menos en la iglesia en la que está cerca de mi casa, que es justamente la misma en la que yo hice la comunión, sí, sé que está. No sé si hay como digamos, una política de la iglesia que se haga a nivel de todas las iglesias de la República Argentina, desconozco, pero sé que por lo menos en este caso puedo decir que sí.
Bueno, también eso de que vos me decías, ahora yo lo que veo mucho es, por ejemplo, en historias de Instagram, por ejemplo, de que veo que se anuncia mucho el tema de dónde van a haber refugios para indigentes. Y hace no mucho, también entre tantas historias que se comparten, empezó a difundirse mucho una de un chabón que estaba hablando sobre algo que dijo la ONU, sobre que el planeta se iba a acabar y que hablaba de que se viene el fin del mundo. La verdad que estuvo bueno, surgieron muchos memes, la verdad, eso. Me quedo con
Y
esa
yo
parte.
vi el meme ese de lo que dijo la ONU es aterrador, creo que algo así dice, pero no vi nada de lo que pasó, así que si más o menos sabés, si me puedes contar, te lo agradecería, porque vi el meme nomás.
Es un tipo que empieza a grabar diciendo que hubo una difusión de la ONU que acordó de que el país, perdón, el mundo en el 2050, por ahí, todos los bosques van a ser desiertos y que, bueno, hay que reciclar. Pero ¿qué pasó? La gente lo utilizó más como meme y se abrió la brecha entre decir, sí, sigan compartiendo historias, total, no van a cambiar nada con eso, y la brecha entre decir, compartámoslo, hagámoslo más difusión sobre esto para que más gente tome conciencia. Básicamente pasó eso y muchos memes.
No, es lo que el cambio climático es real y este frío que está helada, que se está viviendo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es testigo. Estamos teniendo uno de los inviernos más fríos de nuestra existencia y el verano que se va a aproximar en diciembre es muy probable que sea uno de los veranos más calurosos porque no es algo que esté pasando solamente acá, es algo que está pasando en el mundo y lamentablemente como la gente que tendría que tomar las decisiones es gente grande, en la mayoría de los casos son gente de 40 y pico años para arriba, porque políticos jóvenes hay muy pocos, no es que les interese mucho, porque ellos en 20 años se van a morir por una cuestión natural y los que quedamos después somos nosotros, digamos, entre comillas, las generaciones más jóvenes que nos vamos a tener que pelear para una situación que lamentablemente ya es insostenible, porque ya se está hablando de que por más que ahora pegamos marcha atrás, hagamos un parate y empecemos a arreglar este problema, que hay muchos efectos que no los vamos a poder cambiar, que ya el daño ya está hecho.
Todo el tema de los efectos de los gases del efecto invernadero, me decís vos.
Claro, entre otras cosas, claro.
Bueno, pero vos, por ejemplo, me estás hablando también de que la gente grande no toma conciencia. Y creo que muchos de gente de nuestra edad tampoco tiene una noción de lo que pasa. porque ha ido al colegio y no ha aprendido nada. Si bien, por ejemplo, hay gente que cree que el calentamiento global va a perjudicar haciendo que el mundo sea más caluroso en invierno, digamos. ¿Me explico?
Claro, y que esa falta de información, si querés, la podemos radicar en el hecho de desde arriba, digamos, desde las instituciones que arman los planes de educación, por ejemplo, en el caso de la Argentina, el Ministerio de Educación, como esos temas no pasan por la órbita de esa gente grande, son temas que no se tratan. Y también hay una cuestión de que no toda la gente elige informarse y hay mucha gente que encima cree que el cambio climático no existe, que es un invento. Como por ejemplo Donald Trump, que ha dicho en reiteradas ocasiones que él no cree en el cambio climático.
Me gustan mucho los animes o las películas que llevan a cabo todo este tema y lo pueden desarrollar de formas que no te hubieses esperado. Hay
Por ejemplo.
un anime que me gusta mucho que se estrenó hace no mucho en Netflix y la comunidad de otakus estuvo muy enojada por un tema de cómo estaba traducido en Netflix, porque hicieron toda la traducción nuevamente. Y ese anime es Neo Genesis Evangelion. Es un anime posapocalíptico que se basa a través de la neotecnología, pero tiene algo nuevo esto. Si bien, por ejemplo, tiene de fondo cuestiones religiosas y cuestiones acerca de las conspiraciones que lleva a cabo el gobierno o seres superiores a nosotros que no conviven en este plano existencial, digamos, el creador hizo la historia de cuando estaba en plena depresión, y se descargó creando los personajes y esta serie. Trata de hablar de los sentimientos, del individuo, la soledad, la alegría extraña que uno no merece, o la rutina, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad que es un anime que voy a recomendarle a mucha gente, pero no le voy a recomendar solamente ese, sino que les voy a recomendar que vean anime y que se animen a poder ver cosas nuevas, que no prejuzguen las cosas si no las vieron antes. Te juro que los animes se dan mucha libertad de hablar muchas más cosas que las series que podemos ver hoy en día. No solamente porque la cultura japonesa tenga otra mentalidad mucho más extravagante que nosotros y hable de temas mucho más diversos, sino también porque series como esta fueron creadas en 1995, hace un montón de años, y te juro que el lujo de detalles que se daban de inventar es buenísimo. A mí me encanta todo lo que es nuevo, digamos, ¿no? Y por eso siempre destaco los grandes géneros que existen de cosas nuevas, cómo se reivindican y pueden generar tanto fanatismo. El anime, por ejemplo, tenés cosas, ¿cómo se llama esto? Como por ejemplo algo tan básico que todo el mundo debe de conocer, Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Z te está hablando de una onda vital, que la onda vital son cosas que tenemos nosotros dentro del cuerpo, son energías. No sé si sabías eso.
O sea, conozco lo de onda vital y más o menos lo de Tata, pero no, mucho detalle, no sé porque nunca vi Dragon Ball Z, no. Contame igual, porque me interesa.
Más allá, o sea, bueno, son como energías que pasan a través de nuestro cuerpo, pero son todas para cosas, creencias de cosas que no podemos ver, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La otra vez estaba hablando con alguien que justo me agarra y me dice que no iba a mirar eso de Neo Genesis Evangelion, no iba a mirar ese anime, por el simple hecho de que era anime y que es que hay como un pavor detrás de eso, ¿no? Entonces, analizando la serie, yo me pude dar cuenta de varias cosas, de que hay mucha gente que no va a ver, no se va a dar el lujo de poder ver estas cosas por el simple hecho de que lo que es, lo que el preconcepto que se tiene, pero también hay algo que tienen razón y es que estas cosas vienen desde el fanservice, ¿no? Para aquel que no lo sepa, el fanservice básicamente es hacer que el espectador vea lo que quiere ver. Y series como esta, por ejemplo, narradas hace tanto tiempo, digamos que la libertad para poder hablar sobre el guión era más extravagante que lo que se podía ver hoy en día. Por ejemplo, hay una escena clara en la que podés ver a un chabón que básicamente acorrala a una mujer en un ascensor y le da un beso, ¿no? Pero ¿qué pasa? luego hay un cambio de cámaras y que la ves saliendo del ascensor con la camisa salida de la pollera y el chabón limpiándose la boca, corriéndose el labial de la mina. Esto tranquilamente lo puedes analizar como que obviamente fue una violación, pero ¿qué pasa? Te lo romantizan, te agarran y te dicen que el chabón dice, es porque vos querías, le dice, lo noté con tus labios. Hoy en día estas cosas no te las pueden plantear de esta forma, no, no está para nada bien, digamos. Pero la cultura japonesa también está muy atrasada con algunas cuestiones, eso obviamente, por ejemplo, todo lo que es cuestión sobre cómo lo podemos decir, los derechos de la mujer, digamos. Hay carteles en Japón que directamente dicen que los subtes está prohibido violar mujeres. ¿Cómo puedes pensar? Esto tiene que ser una advertencia, ¿me entendés? ¿Cómo surgen estas cosas y cómo cómo decirlo, cada ideología es tan diversa de una de la otra, digamos?
Sí, la cultura japonesa es una cultura bastante machista desde un nivel muy básico a este tema. Y si bien hoy en día se están haciendo cambios, hay toda una generación de gente que pasa, no solo pasa en Japón, pasa en todo el mundo. Hay una generación de gente mayor que está aprendiendo que cosas que antes veían de cierta forma, hoy en día se ven de una manera distinta.